radionovela Ana y Gabriel.
Ya se lo he dicho, don Marcos. Nuestra vida ha sido un infierno desde hace mucho tiempo. Ahora bien, yo seguiré cargando con mi cruz hasta que Dios quiera. Nadie lo ha visto o nadie ha querido enterarse. Y he preferido callar por años. Bueno, digo mal, porque alguien sí lo ha visto y alguien sí lo sabe. Y si ha callado, es porque yo no le he permitido hablar.
¿Lucía?
Maribel.
¿La niña?
Sí. La niña, que siendo la más chica, es más mujer que su hermana mayor. Ella conoce todos mis secretos, don Marcos. No porque yo se los haya contado, sino porque ella los ha querido saber.
Pero, Gabriel, ¿de qué secretos hablas?
Pregúnteselo a ella, a Maribel.
Y tras inclinarse un poco a modo de despedida, Gabriel Cartaya abandona la sombreada ventana, donde deja al poderoso hombre de negocios pensativo y sorprendido aún. Todo el dolor del mundo se le agazapa dentro. Todo el grito tremendo que ha callado por años le pugna por salir. Después de tantos años de soportar la sombra de su vida deshecha, después de haber perdido la alegría de vivir, el amor le iluminó nuevamente la vida y la sonrisa se le abrió como el día. No obstante, ahora vuelve a sentirse solo. Mas esta vez su dolor no es vencido, sino hiriente. Su dolor no es callado, sino que le grita ensordecedor dentro del alma. El pecho firme se le sofoca ansioso tras abandonar la puerta principal del hospital. Allí está su condena, su destino inclemente. Ahora que siente que ha perdido el amor de Ana Valenti, lo siente con más fuerza, como roca infinita, como ardiente cadena sobre sí. No sabe a dónde va siquiera. Solo sabe que hay un volcán quemante que lo abraza. Y los ojos negrísimos se le hacen como estrellas, tratando de olvidar el camino que conduce al único lugar sobre la tierra donde desea llegar.
Quizás ni yo mismo lo supe, Ana, hasta anoche en que sentí vergüenza. Sí, es que era tan bonito soñar con una casa donde llegar cansado. Un lugar diferente, con un niño esperando y una mujer cariñosa. Sí, Ana, quizás quise engañarme, mostrándome inocente, pero no podía ser. ¿Cómo hubiera sido posible seguir mirándote así, como a una novia? Oh, Dios, ayúdame. No, no me engañé, ni te engañé, Ana. Tú tienes razón. Sentí vergüenza del deseo escondido que me ahoga. Vergüenza de cuánto no he podido decir y que yo presentía. Yo esperaba que fuera. Claro, Ana. Tú no sentiste vergüenza. Pero yo... yo sí.
Las manos al volante y los ojos clavados en la ancha avenida repleta de carros. El corazón le gime como a un niño sin madre. Y el amor le reclama desesperadamente.
Ay, Iría. Iría a verla en este instante. Iría. Me echaría a sus pies como un perro sin amo. ¿Y después qué? ¿Qué?
Puede que sea chismosa y que tenga la lengua larga, sí. Pero todo no va a ser mentiras. No, todo no va a serlo. Dice que vino acompañado de una muchacha que no es como las de acá. ¿La señorita Maribel? Ah, no, no. ¿Qué va a ser ella? Pero entonces, ¿quién era? Voy a jalarle la lengua a esa chismosa otra vez.
No tiene que buscarla, porque al llegar al último tramo de la vieja escalera, se encuentra con la mirada fija de la conserje, que la mira sonriendo desde la puerta del edificio.
Ah, era usted. Yo que creía que usted estaba trabajando, doña Irene.
No, ¿qué va? Si mi señora está todavía en el hospital.
¿Hospital? ¿Una rica?
Así es. Lo que hay es que tener palanca, como se dice. Porque los cuartos privados no son para los pobres. ¿Qué va?
Ah, eso sí que es verdad. Eso sí. ¿Y va para la panadería? ¿Qué le cuento? La italiana en persona vino hace unos días de visita allá arriba.
¿Quién?
La italiana. La mujer del tal Valenti, de la confitería de jesuitas. ¿Ya sabe quién es?
Pues no.
Ah, pues usted está tan bien que ya ni conoce a su gente. Bueno, pues que el caso fue que vino derecho a visitar a la parienta. ¿Por qué ha de saber usted que el tal Valenti es el padre de Ana?
¿Qué, qué?
Así como le cuento.
Ah, no, no. ¿Qué va a ser?
Pues así que lo es. Que lo oí toditico. Porque fue a la misma hora en que barro la escalera. ¿Qué me dice? De muerta de hambre que era, resulta ser la hija de un misiú forrado en plata. Y con los ojos pelados encima de esa fulana que está enferma. Porque a decir verdad, el hombre no sale de allá arriba.
¿Y ya vino hoy?
No, todavía no. Pero no falta mucho para que llegue y se pase la mañana y parte de la tarde en su cueva.
Así que ese fulano es el italiano que, según decían en mi pueblo, había engañado a su madre y se había largado para su tierra. ¿Dónde es que dice usted que queda la tal confitería?
En Jesuita. Caminé hasta la esquina, volté y bajé rumbo a Ordaneta y se topa con la confitería.
Voy a ir a verle la cara.
¿De qué es el padre? Lo es. Porque hasta su mujer ya lo sabe.
Al llegar a la puerta vacila. Un pensamiento inquietante la domina y se vuelve contenida hacia donde doña Mericia.
Oiga, doña Mericia. Usted como que me dijo anoche algo de una muchachita que había venido con mi hijo, ¿no?
Ah, sí. Se lo dije porque es la verdad.
¿Y cómo era?
Óigame, doña Irene. Usted como que está tratando de sacarme a ver si es verdad. La vi. Porque de que fueron pa' su casa, fueron.
Bonita muchachita. Es fina de verdad. Espigadita y con una cara lindísima. Es buena muchachita. ¿Y de universidad?
Por el tipo que tiene.
Y de muy buena familia.
Eso se ve a la legua, por la ropa que carga. Porque con todo y que la juventud de ahorita se disfrazan de trabajadores, siempre hay alguito distinto en las que pueden. Sí, señor. Así que el Rolando anda enamorado. Pelo lindo que tiene la muchacha. Y eso que la vi de paso nada más.
¿Y los ojos?
Tanto no vi, porque por mucho que pelé el ojo, se voltearon deprisa. Así que...
Bien, bien. Me voy a la panadería ahora mismo.
La conserje se queda contrariada. A ella nadie la engaña. Está segura de que Irene Santos no vio a la muchacha.
Y si no la vio, es porque la visita fue pa' casa de Ana. Y si fue pa' casa de Ana, es porque el Rolando no se está llevando muy bien con la madre. Y si no se está llevando bien con la madre, es porque el Rolando se ha volteado para la otra familia. Y la otra familia es la del ingeniero. Y si hasta la misma familia del ingeniero le está haciendo ojitos a Ana, se fregó la enfermita. Esto sí que es importante. Y yo no voy a quedarme atrás como el cangrejo. También yo me volteo para el lado de Ana.
De que la llamo, la llamo. Para que se entere que su propia hermana la está traicionando. Ay, lo que hay que ver en esta vida. Mi hijo tuvo que traerla porque es un empleado de aquella casa. Claro, no faltaba más. Él tiene que hacer lo que le mande la señorita. ¿Aló? Hágame el favor de comunicarme con la habitación de la señora Figueroa de Cartaya. Sí, señorita. El número 101.
Ana Valenti suspira tras mirar a la puerta. Todo lo que desea su corazón es rendirse al cansancio para no pensar.
Oh, buenos días. Mire, doña, estoy trabajando.
Sí, ya sé. Desde la calle casi se oye la máquina. Y quiero decirte algo, pero no aquí en la puerta. Porque todo lo que se habla en la puerta se oye abajo.
Está bien, pase. Dígame qué es lo que quiere, pero abrevie, por favor. Estoy muy apurada.
He subido con este reuma que me aqueja. Nada más que a decirte que te cuides de Irene.
Ay, doña, me dice así. Gracias, pero no me dice nada nuevo.
¿Qué te crees tú? Ya se enteró de que anoche estuvieron aquí, en esta casa, el hijo de ella y la niña de la casa rica. Y doña Irene de ti habla gratis. Y si el hijo se voltea pa' tu bando, te puede perjudicar. Te lo advierto.
Está bien, doña Mericia. Se le agradece el consejo. Mire, es que no puedo perder un segundo porque hoy tengo mucho trabajo.
Ya te falta poco, descuida. Pero bueno, Ana, ¿vas a decirme a mí que no te interesa lo que te acabo de decir?
Oh, no, no. La verdad es que ya no me interesa lo que diga nadie. Lo único importante para mí es mi hijo y mi trabajo. ¿Está claro?
Bueno, pues. Que le aproveche, mijita. Que le aproveche.
Ay, Ay, Dios mío. Encima de cuanto tengo, viene esto. Cada cual por su lado a tratar de llenarme la cabeza de sombras. Pero lo que es de aquí me mudo yo antes de volver a pagar el alquiler del mes que viene. Eso sí, de aquí me voy yo.
¿Qué dice?
Lo que oye, mi señora doña Lucy. Lo que oye. Yo nada más estaba esperando que subiera el día para enterarla. Su hermana, la señorita Maribel, es amiga de esa.
¿Estás segura de eso, Irene? Mire que yo prefiero que no me diga nada antes de que me diga lo que no es verdad.
Ay, mi señora, se lo juro por la salud de mis dos hijos. La señorita Maribel estuvo en casa de ella anoche. Averigua y verá que es verdad.
¿Y él? ¿Él ya está por ahí?
No, señora, todavía no ha llegado.
Por favor, Irene, en cuanto llegue, llámeme. Maribel, Maribel, por supuesto. Desde que nació no hace más que odiarme. Ella es la cómplice de Gabriel, la cómplice. Ah, pero de mí no se ríen. Me voy de aquí en este momento. No digo yo si me voy de aquí.
Y desciende resuelta de la alta cama. La máscara bellísima de su rostro no parece enterarse del mundo de violencia que le sacude el alma. Su rostro no ofrece expresión. La maldad se le agiganta adentro, precisamente ahora en que sabe que Gabriel no la quiere. Mientras creyó ser amada por él, disfrutó despreciándolo. Pero ahora se siente dueña y señora de él. Con gestos resueltos, busca sus ropas y se viste deprisa. Está segura de que el cirujano no le concederá el permiso para salir aún, pero está resuelta a irse.
De aquí me voy a como dé lugar.
Lucy Figueroa de Cartaya ya está vestida y se mira en el espejo con altivez de reina. Su rostro es bellísimo, tanto que es irreal, porque le falta vida. Tras peinarse, levanta la barbilla en reto supremo. Sus grandes ojos claros se asoman a su cara, brillantes de soberbia. Únicamente en sus ojos hay vida y expresión. Y abandona la habitación, llevando solamente el bolso en la mano. Ni una sola vez vacila, ni se vuelve nerviosa. Nadie puede imaginarse siquiera que sea una paciente en huida. Su resuelta personalidad ha llegado a su clímax. Ya no es la muchacha divertida y burlona, sino alguien que mira a la humanidad desde lo alto. Alguien que odia, que maldice y que no perdonará jamás.
Aquí tiene. Quédese con el vuelto.
Gracias.
Lucy, pero hija, ¿cuándo has salido?
¿Dónde está Maribel?
Creo que en su cuarto estudiando, porque mañana tiene examen. Lucy, ¿a dónde vas?
Sin responder palabra, camina hacia la habitación de la hermana. Se siente con todos los derechos sobre Maribel y sobre todos los demás. Sus pasos se ahogan sobre la regia alfombra. Y solo se detienen al llegar ante la puerta cerrada de la habitación.
Lucy,
ahora vamos a hablar tú y yo. Tú y yo, ¿me entiendes?
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.